Bien, y sobre el tema de hoy puntualmente, uno de los dilemas que tiene el mundo islámico es qué hacer con estas revueltas, cómo concretar las propuestas, sí, los pedidos varios que se están dando.
Creo que todos tenemos clara, digamos, a estas alturas ya cuál es la posición de la sociedad civil o de lo que es el pueblo en la calle árabe. Y tal como venimos comentando con vosotros hace semanas ya, estas revueltas están como entrando en un periodo de congelación, ¿verdad?, o de hibernación, porque, bueno, en Libia, lejos de irse, Gaddafi todavía pide a los ciudadanos libios que lo siguen apoyando que se armen para luchar contra los rebeldes, contra la injerencia extranjera en su territorio. O sea que, lejos de amedrentarlo, los bombardeos de la OTAN lo que han hecho es darle mayores alas para seguir gobernando al pueblo libio. Y después tenemos una situación realmente caótica y trágica en Siria, donde siguen pereciendo por decenas día a día y donde ya el nivel de represión es tan brutal que otras voces árabes, y sobre todo algo que yo extrañaba al principio de estas revueltas, es que los analistas en voz árabe, es decir, a los propios árabes, periodistas, columnistas, se atreviesen a escribir en contra del régimen de Bashar al-Assad y la familia Assad, que gobierna el país con mano muy férrea, ¿verdad? Ahora ya parece que el nivel de represión es tan intolerable que todos están muy descontentos y dicen que una vez más al-Assad tiene los días contados. Pero me gustaría un poquito, si os parece bien, dar un punteo, unas pinceladas de por qué yo opino o creo que realmente estas protestas están en una fase de estancamiento y que no pueden concretarse con la celeridad que debieron haber hecho, como en Túnez, en Egipto, que tampoco está resuelta la situación. Uh-huh. ¿Por qué creéis vosotros, chicos, que allí no avanzan, por ejemplo, estas protestas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cuando un gobernante pierde esa legitimidad frente a su pueblo decide que tiene derecho a continuar gobernando? O sea, ¿qué es tan radicalmente diferente a nuestro sistema?
No tengo la respuesta.
Digo, lo planteo para que, Susana, la gente reflexione, uh-huh, ¿verdad? Porque uh-huh, si no, consumimos los diarios, las imágenes, nos quedamos un tanto atónitos,
bueno,
de que haya muertos.
En Egipto tuvimos...
En Egipto ha habido avances y, de hecho, se está procesando al expresidente Mubarak, que es un final para él. Así vaya a la cárcel o no, o se muera de un infarto porque no puedes, digamos, uh-huh, tolerar o soportar esta tensión y la presión de estar en los medios como un reo. Yo creo que ha sido notable para el pueblo egipcio lo que ha conseguido, ¿verdad? Que era, además, uno de los más aborregados en ese sentido, y no porque no tenga elementos de intelectualidad y tenga cultura, sino porque realmente había un estado de emergencia, igual que lo hay en Siria. Pero a mí me parece que esto tiene que ver con que en el mundo árabe no se puede perseguir solo un cambio político. No se trata de cambiar caras, porque eso no es una revolución y no es un cambio de régimen, ni siquiera político, sino que lo que hay que profundizar es en los cambios a nivel cultural, educativo también y social. Porque si perseguimos solamente cambiar a un, digamos, político, a un dirigente por otro, probablemente lo que no ha cambiado ahí es la estructura mental de esa sociedad. Y entonces van a acabar de un tirano al otro, ¿verdad? Van a poder hacer alguna operación de maquillaje, digamos, flexibilizar un poco la política, pero en ningún caso van a llegar a ser una democracia como ellos reivindican hoy.
Pero hay que cambiar también, por ejemplo, la interpretación que se hace de la religión.
Ahí quería llegar yo. Me parece que, si bien siempre hablo y defiendo que los musulmanes reivindican con todo su derecho a hacerlo la necesidad de respetar sus bases sociales, culturales, religiosas, están ante el gran dilema del siglo XXI, que es cómo llevar adelante un proceso de democratización de sus sociedades donde igualmente quieren reivindicar que las leyes no las dicte al hombre, sino Alá, Dios. Si partimos de la base que las leyes las hace Dios, ahí apaga y vámonos. Es decir, tienen ante sí un reto que es muy importante, que es exigir un cambio no ya solo de cabeza política, sino una revolución en toda regla. Eso lleva mucho tiempo porque es cambiar cabezas, cambiar sobre todo el sistema educativo, que está muy anquilosado en estos países, pero además integrando a la mujer a todos los ámbitos. Yo he dicho en el pasado y lo reafirmo que no es igual la condición de la mujer en Líbano o en Jordania que, por ejemplo, en Afganistán, para no mencionar siempre los mismos países.
¿Viste Sex and the City 2?
No vi, ¿no la 1? No, está filmada en Abu Dhabi, pero no se filmó, finalmente creo que no fue filmada en Abu Dhabi, sabes tú, ¿no? Fue filmada en otro país porque en Abu Dhabi percibieron que quizás el título de la película no era correcto para la moral islámica y esto podía traer algún
tipo de... Pero hacen constantes referencias
exactamente, a
la
los
mujer,
Emiratos.
A la mujer y el rol de la mujer en la sociedad islámica y es que 100% crítica, ¿no?
Claro, pero la mujer está presente. Lo que ocurre es que todavía hay sectores, tanto femeninos como masculinos, que vuelven a manosear, a manipular la cuestión de los roles de género cada vez que perciben que la mujer atenta contra sus derechos. Por ejemplo, si perciben que hay desempleo, prefieren enviar a la mujer a su casa, ocuparse de sus tareas. Eso ha pasado también en Occidente. O si se sienten atemorizados porque ahora hay más mujeres en las universidades del mundo árabe, como ocurre en otros países occidentales, hay más mujeres estudiando una carrera universitaria que varones, y esto impone otras reglas de juego, porque entre otras cosas hay hombres, como por ejemplo en Irán, sabemos que realmente que hay un problema con esto, no quieren casarse con mujeres que sean más preparadas que ellos, porque entienden que esto es digamos perjudicial para ellos, para sus intereses y para el propio matrimonio.
Acá también pasa lo mismo.
Claro, una persona que es digamos universitaria y el otro no terminó la carrera, siente como que va a haber una distancia, un desfase con la señora. Pero a mí me parece que también hay que cambiar otras cuestiones, que esto quizás no lo percibimos bien desde Uruguay, porque no existe esto, que es la jerarquía de clases. Es decir, allí tiene una mentalidad todavía no solo tribal en la zona del Golfo Pérsico, en Yemen, en Emiratos, en Omán, en Qatar, sino que también tiene la lealtad al jefe, al jefe del clan sobre todo. Y en ese sentido creo que van a tener que ir apartándose de esa obediencia al jefe, porque de lo contrario esas jerarquías juegan en contra de la democratización de la sociedad árabe, y eso es muy difícil de romper, sobre todo en países donde se juega y se manipula con la lealtad de las distintas comunidades étnicas y religiosas. Fijaros que si hablamos de los kurdos, son kurdos, no son árabes, pero son musulmanes. Tenemos un país como Siria donde hay chiíes gobernando sobre suníes. Entonces todo esto se presta para el juego de poder y la manipulación, incluso grosera. Y luego me parece que también tienen el enorme reto de saber decidir qué quieren para sí, ¿verdad? La religión del Islam, igual que lo hacen tanto judaísmo como cristianismo, exigen que sea un método de vida, es decir, vivir como un buen musulmán las 24 horas del día. Eso no es nada nuevo, pero evidentemente si lo que quieren es libertad de expresión, libertad de opinión, poder romper con esas jerarquías, que exista un sistema de meritocracia, o sea, que puedan conseguir el éxito y las oportunidades laborales en base a la preparación, en base a sus propios méritos, no podemos tener el sistema religioso que después te dice, estate contento con lo que Dios te dio, porque esto es el regalo de Dios, ya recibirás tu premio en el paraíso, sea un buen creyente y obtendrás todo lo que tú tienes ahora negado aquí en la tierra, lo obtendrás en el cielo. Como veis, entonces, son cambios mucho más profundos que demandan más que una generación, diría yo, pero sería muy bueno que los intelectuales de estos países se pongan de acuerdo en escribir, en opinar sobre ello, porque también hay otro tipo de revolución que hay que llevar adelante. No solo es salir a protestar a la calle, como lo están haciendo masivamente los sirios, arriesgando la propia vida, sino también hay que ponerse a pensar el plan B, el plan recambio. Y una vez que se vaya al Assad, ¿qué hacemos con el que venga? ¿Qué hacemos si persiste la misma cabeza? Por ejemplo, en Egipto, con los militares. Mubarak se fue, no va a venir su hijo, evidentemente, porque también está siendo procesado, Gamal Mubarak. Pero ¿qué hacemos con el Consejo Superior de Fuerzas Armadas? Aquellos que anteayer eran los hombres del presidente, hoy están liderando el proceso democrático. Y es eso a lo que yo me refiero. Tienen que poner cabezas a pensar y trazar un plan de medio y largo alcance para realmente concretar esta revolución.
Bien, ganó Fukuyama entonces.
Bueno, no sé a qué te refieres, pero dices el fin del mundo, más o menos.
No, claro. Cuando Francis Fukuyama hablaba que el modelo de la democracia liberal laica de Occidente finalmente se iba a terminar imponiendo en el resto del mundo, y él lo planteaba cuando caía la Unión Soviética, ¿no? Cuando sí. Caía la URSS, cuando caían los países del bloque soviético.
Hay muchos que piensan como él. Yo no digo que tenga que ser tan así, porque la especificidad y la idiosincrasia de estos pueblos ha de ser necesariamente respetada, pero me parece que es algo en lo que tienen que ponerse a pensar, porque si no las protestas quedan estancadas.